recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí en sexto y séptimo grado en este lunes 19 de octubre. Les recordamos el teléfono del chatbot por si quieren en este momento que están escuchando este programa, esta emisión, comunicarse con nosotros, sacarse alguna duda, preguntar lo que ustedes quieran, compartir lo que ustedes quieran. El teléfono es el 3275-2139, 3275-2139. Y profe, también estamos en Instagram.
Seguimos educando, claro. Arroba seguimos educando, claro. Se pueden subir fotos, nos pueden arrobar, así los vemos, las conocemos, nos cuentan algo, nos muestran las cosas que están haciendo.
Instagram es siglo XXI, ¿ves?
Claro,
Instagram es de este siglo, me parece. Internet no. Nació en el siglo pasado.
Sí.
Claro, pero... Qué rápido está avanzando toda la tecnología.
Te voy a contar algo, Monchi. Yo terminé la primaria en el 99, o sea, cuando estaba haciendo séptimo, o sea, la edad que tienen los chicos y las chicas ahora es el 99, sí. Terminando el siglo XX. Y claro. Empezaba a ver internet en cibercafés, había como lugares para ir a conectarnos, no era como, no teníamos todos, o sea, como igual todo, por ahora... Todavía no hay en todas las casas, pero se popularizó mucho más que lo que en ese momento, obviamente.
Sí, sí, claro, ¿no? Y además lo que era navegar por internet y, no sé, los correos, los mails, o sea, los correos privados, lo que antes eran las cartas, ¿no? En formato físico, en el siglo XX empezaron con un formato digital.
Y los tiempos, ¿no? Como, digo, como que la un poco esto de la el esperar algunas cosas... Pensemos que durante todo el siglo XX, ¿cómo fue cambiando eso, no? Voy a decir lo de las cartas. Bueno, capaz que una carta de un lugar a otro tardaba un montón en llegar.
Y cuando me
ahora, la inmediatez que tenemos ahora...
Sí.
Me parece que es algo interesante para que lo piensen las chicas y los chicos que nacieron con esa inmediatez, ¿no? En muchas cosas, ¿no?
Si lo quieren pensar, cuando tenía 20 años viajé a otro país y me quedé un buen tiempo y las cartas tardaban un mes en venir hasta Argentina y un mes hasta en volver. Así que yo sabía de mis papás una vez por mes.
Ah, bueno, ese sonido.
Bueno, ese ya es moderno, ¿ves? Esto ya era. Era tu comienzo con internet.
Sí, nos conectábamos mediante teléfono a internet y estaba muy medido en las casas. Era un ratito, ¿no? Que se podía.
Claro.
Si tenías la posibilidad, ¿no? Obviamente.
Mirá, vos sabés que me hiciste pensar mucho, Julia, porque. El siglo XX, por ejemplo, mis papás tienen 85 años, ellos nacieron en el campo y no había luz eléctrica. Entonces, digamos, ya estaba inventada la luz eléctrica, pero no estaba. Entonces siempre para mí fue como una cosa muy, wow, muy que en muy poco tiempo de no tener luz eléctrica, hoy Instagram, hoy WhatsApp, es como... En muy poco tiempo pasó mucho de la tecnología, lo que vos decís, inventos y bueno, lamentablemente guerras también, ¿no?
Sí, bueno, ahora después vamos a ir a otro de los inventos, pero antes de meternos en eso vamos a ir a compartir una lectura de un artista, de un escritor, periodista, que ya conocimos. Porque lo hemos estudiado en otro momento,
sí.
Que es Horacio Quiroga.
Ajá.
Que, bueno, nació en Salto, nació a fines del siglo XIX, nació en 1878.
Uh-huh.
Y que vivió, nació en Salto, que es Uruguay, vivió en distintos lugares, estuvo un tiempo en Francia, estuvo en Montevideo... Estuvo viviendo en Buenos Aires y también vivió en la Selva Misionera.
Ajá.
Y la Selva Misionera fue como inspiración para él, para un libro que se llama Cuentos de la Selva.
Uh-huh.
Cuentos de la Selva, que es un libro que es uno de los libros así como, no sé, clásicos de nuestra era. Un escritor fundamental del siglo XX.
Uh-huh.
Y que en las escuelas se trabaja mucho, forma parte de las bibliotecas escolares, sin duda.
Claro.
Y Bueno, seguro que los chicos y las chicas algo deben haber escuchado, capaz que en sus casas lo leyeron, o en las escuelas, a una bibliotecaria o bibliotecario. Y hoy les queríamos compartir uno que se llama La media de los flamencos, que es un cuento también así icónico, ¿no? De, de Horacio Quiroga.
Bueno.
De este libro, Cuentos de la Selva.
¿Querés que comience?
Dale.
Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos. Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y los sapos, a los flamencos y a los yacarés. Y los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola.
Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de banana y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla.
Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgando como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba.
Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con trajes de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, otra de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás.
Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en las puntas de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes. Porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse.
Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia.
Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Tan, tan, pegaron con las patas.
¿Quién es? Respondió el almacenero.
Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras?
No, no hay. Están locos. En ninguna parte van a encontrar medias así.
Los flamencos fueron entonces a otro almacén. Tan, 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 tan. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras?
El almacenero contestó: ¿cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son?
Somos los flamencos, respondieron todos ellos.
Y el hombre dijo: entonces, son con seguridad flamencos locos.
Fueron entonces a otro almacén. Tan, tan, tan. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras?
El almacenero gritó: ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida.
Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y todas las partes lo mismo. Los echaban por locos.
Entonces, un tatú que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella y se las va a dar, las medias coloradas, blancas y negras.
Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros.
Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros, recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», les dijo la lechuza. «No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar».
Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría se pusieron los cueros de la víbora de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile.
Cuando vieron los flamencos con sus hermosísimas medias, todos le tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias.
Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien.
Las víboras de coral, sobre todo, están muy inquietas. No apartaban la vista de las medias, se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más.
Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas que los flamencos se cayeran de cansados.
Efectivamente, unos minutos después, un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarro de un yacaré. Se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas de los flamencos. Y vieron qué eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas! Y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral».
Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola ala. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaban las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que se murieran.
Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile.
Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas.
Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, hasta estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas. Y las tenían siempre de color sangre, porque estaban envenenadas.
Hace de esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar ese ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse al agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla.
Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se cuelan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca de demasiado burlarse de ellos.
Nunca la había leído, profe, muchas gracias.
¿No?
No.
¿En serio? ¿Nunca la habías leído? ¿Nunca la habías escuchado?
No, a mí también me dijeron. Mirá. Que Colón había descubierto América, profe.
Bueno, un chico o chica lo escuchó, ya lo conocía, o sea, lo conocía y le gustó, nos puede mandar un mensajito, nos puede mandar un audio o algo.
Claro, claro. Le damos, mira, te damos el teléfono acá directo de la producción. Dale. Si estás ahí escuchando esta clase de sexto y séptimo grado, 15-25-12-08-96. 25-12-08-96, el teléfono aquí de Buenos Aires. Le seguimos educando. Horacio Quiroga, las medias de los flamencos. Mirá vos qué inventiva este Horacio. Ahora me quedaré pensando si fue así.
Sí. Parece medio leyenda, ¿no? Está buenísimo.
Claro. Muy interesante.
Bueno, vamos a escuchar algo de música.
¿Vas a escuchar música? ¿Parece? ¿Vamos con música ahora? ¿Ya? ¿Ya nos vamos? Ah, me he asustado. Vamos con... ¿Te gustan los autos, profe?
Sí, me gustan los autos.
¿Recordás un auto que se llamaba Renault Fuego? ¿Fue uno de los inventos del siglo pasado?
Sí, sí.
Un modelo de auto era, Fuego se llamaba.
Fuego, si pueden googlearlo, si tienen la posibilidad, si tienen acceso,
era
búsquenlo.
Muy lindo auto, y todavía hay algunos circulando.
Sí, hay algunos, sí.
Bueno, uno de los inventos del siglo pasado, Renault Fuego, las ligas menores. Menores, Renault Fuego, sonando aquí en la clase de sexto y séptimo grado, profe.
Bueno, Monchi, decías, o sea, arrancamos el programa hablando del siglo XX como un siglo de inventos, ¿no?
De inventos y guerras, así.
De eventos y guerras.
Así me quedé pensando cómo lo dijiste, profe.
Bueno, y recién estábamos escuchando esta canción que habla de un auto, uh-huh. Y podemos pensar que durante el siglo XX se inventaron un montón de las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, no sé, las cocinas, los hornos, distintas formas de locomoción, por ejemplo, el avión y el auto. O sea, si bien el auto, digo, como durante el siglo XIX, o sea, finales del siglo XIX ya se han desarrollado algunos tipos de automóviles, la producción industrial y como el gran despliegue de la industria automotora es durante el siglo XX.
Claro, claro.
Y digo, y como por un lado tiene como esto de que genera como, digo, como un impacto en la forma de producción, en la forma de desarrollo, todo lo que tiene que ver con la industria, y por otro, digo, como cambia también la forma de movernos en nuestra vida cotidiana.
Sí, sí, digo, sí.
Y, Y eso, digo, como, no sé, cuando, por ejemplo, cuando pensamos sucesos del siglo XIX y pensamos que la forma en la que se movían o, no sé, cuando pensamos en las guerras independentistas, ¿no? Cómo se trasladaban de un lugar a otro. Bueno, nos llama mucho la atención y a veces hasta nos cuesta poder pensar que no había autos, que no había colectivos, que no había camiones, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
digo,
sí.
Por eso digo, como es un invento que genera un que generó un impacto y muy grande en nuestra forma de movernos, de pensar el mundo y de estar, ¿no? Como el auto.
Sí, sí, sí.
Bueno, y dentro, o sea, yo te decía recién, digo, que también hubo algo que se fue modificando, que fue la forma de producción.
Claro.
Y en relación a la forma de producción de los automotor, hubo algo que, digo, hubo distintos momentos, pero hubo uno que fue clave y que tiene que ver con la, después cómo se, que eso se trasladó a otras industrias, no solo la, la que tiene que ver con los autos, ¿no?
¿Qué momento?
Cuando la empresa Ford se empieza, ajá, a desarrollar algo muy particular. Vamos a escuchar también de Canal Encuentro unos fragmentos. Son es un programa que habla de economía y nos explica algunas cosas. A veces parecen muy alejadas de nuestra realidad, pero tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso está bueno que también conozcamos y que, claro, sepamos algunas palabras que se utilizan, que capaz que la podemos escuchar en la tele o como en alguna película. Bueno, poder como darle un sentido a esas palabras. Vamos a escuchar entonces ahora sobre el fordismo.
Bien.
El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario junto a la cinta transportadora tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea al final del recorrido da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo.
Mira, no la tenía esa, profe. Fordismo.
Fordismo. Una forma de ordenar la producción.
Claro.
Y tal vez, bueno, si tiene la posibilidad, en algunas películas se ve, digo, es como, viste que dice, bueno, que hay una cosa de repetir, que cada uno de los operarios, operarias, hace una sola parte, ¿no? En esa,
claro,
en esa cadena, como, y que, digo, como que de alguna manera, digo, modifica también la forma de pensar y de vincularnos con esas, con ese trabajo que estamos realizando.
Claro.
O sea, no es lo mismo, digo, como estar en la, por ejemplo, ser, hacer un, realizar un trabajo artesanal, por ejemplo, hacer una silla de principio a fin.
Claro.
Y pensar qué productos usaste para hacerla, cómo la hiciste y cuál es el producto final, que es solo estar en una parte de esa cadena de producción.
Sí, 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 ignorando
como
prácticamente
que
todo lo demás. Sí.
Y no, nos aleja un poco de poder, sí, ver, digo, como todo ese circuito desde la materia prima hasta el producto final. Eso también, digo, genera modificaciones en la forma de vincularnos con el trabajo. Nada, digo, como algunas cosas para que también las vayamos,
profe,
pensando.
La podemos seguir mañana porque nos
sí,
va a tomar
perdón,
el recreo.
Perdón.
No, ¿cómo perdón? No, ¿cómo perdón? Gracias, gracias. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias. Tenemos un montón para hablar el lunes 19. Mañana nos encontramos nuevamente. Ya estamos en la semana. Gracias, Jorge. Gracias, Tomás. Gracias, Facundo. Profe, Juli, nos vamos con Pablo Londra.
Dale,
que empezó
buenísimo.
Por allá. Pues es que no sabía que lo había inspirado una película de Eminem, 8 milímetros, cuando tenía 13 años por ahí.
Ah, ¿en serio?
Y se presentó por primera vez a los 13 años en una competencia de freestyle. Hoy tiene 22, ya es un artista internacional. Así que.
La rompe toda.
Hagan lo que les gusta, pásenla bien. Gracias, profe.
Gracias, Monchín.
Hasta mañana, muchísimas mañana. Gracias. Esto fue. Seguimos educando. Hasta mañana, chau, chau.
Pero ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine, como director de cine, a decir que cambia tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Más no puedo verte así, era rosa y ahora gris. Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí. Entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar, que no puedo dejar caer un ángel así. Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz. Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí. Eso no va,
no.
Que ese bobo a ti te trate mal,
no.
Eso lo convierte en un patán. Yo lo voy a poner en su lugar. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más. Pero ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine, como director de cine, a decir que cambias tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Que vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla.
Up, 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 be on the drums.